Amén. Bendiciones, mi gente. Buenas noches a todos. Que el Señor los bendiga mucho. Amén, amén. Qué bueno. Bueno, como muy bien dijo Pastor Edwin, aquí estamos en obediencia, ¿verdad? Cuando él habló acerca de la serie de Efesios, él tiene una forma particular de cuando quiere hacerle saber a uno cómo es que se va a trabajar esto. Y entonces él me llama y me dice, pues mira, estamos haciendo para hacer la serie de Efesios. Y dentro de la serie de Efesios, tenemos del 4 al 6, necesito quién va a cogerlo. Y pensé, ¿cuál tú querías? O sea, no era así, entonces, pues, ¿cuál tú querías? Así que, como yo todavía no había empezado el primero, yo le dije, deme el número 4 para, ¿verdad? Para, como quien dice, camino malo se anda ligero, ¿verdad? Pues vamos al mambo. Pero fíjate, qué interesante que cuando yo vi el capítulo 4, y yo lo dije, wow, qué bueno, no era coincidencia, porque es un capítulo que, después que usted ha estado en las enseñanzas del capítulo 1, 2 y 3, y usted ha estado viendo lo que es la doctrina como tal, y cuando Pastor Edwin explicó el capítulo número 1 que nos habló, luego Christopher cogió el capítulo 2, y luego él volvió y nos habló en el capítulo 3, toda la parte que nos fue hablando ahí era acerca de las cosas que debe de ser la iglesia, y cómo la iglesia, ¿qué es lo que debe de estar pasando en ella? Y cómo es que la iglesia, ¿verdad? El fundamento de la palabra y las cosas tiene que pasar. Así que luego Pablo hace algo bien interesante. En el capítulo 4 Pablo cambia la forma en que va a hablar. Y Pablo, como quien dice, nos dice, y lo vamos a estar leyendo. Ahora yo quiero que ustedes vean cómo es que nosotros los creyentes nos tenemos que comportar. Ya de aquí en adelante, del versículo del capítulo 4, al 5, al 6, es cómo nosotros, los creyentes, le está hablando a la iglesia, no le está hablando inconverso, le está hablando a la iglesia, cómo nosotros, la iglesia, nos vamos a comportar. ¿Ok? Pero antes de yo comenzar, ¿verdad? A mí me encantaría orar, ¿verdad? Y pedirle al Señor que simplemente nos dé gracia para poder hacer esto bien, ¿verdad? Porque cuando se trata de predicar su palabra, hay que hacerlo bien. Amén. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, te queremos dar gracias en esta hora. Gracias por la bondad, la misericordia que tú has tenido con nosotros, Señor. Quiero orar por todos aquellos hermanos que están padeciendo salud, sobre todo aquellos que estuvieron en el viaje misionero, Señor, que en alguna otra medida, Señor, están padeciendo de salud, algunos ya se están recuperando, algunos están en el proceso. Yo te pido, Señor, que tú tomes el control, mi Dios. Yo te pido que tú los bendigas, que tú enviamos una palabra de sanidad, Señor. Nosotros somos una iglesia que creemos que hay un Dios que sana y que siga haciendo milagros en este tiempo. No es el Dios que dice la palabra de hace 2000 años atrás. No, ese mismo Dios sigue sanando hoy. Y queremos proclamar una palabra de bendición sobre cada uno de ellos. Pero también te pedimos que tú nos des gracia para poder dar esta enseñanza en el día de hoy. Y poder hacer que este capítulo 4 podamos, Señor, ser de bendición. Y sobre todo, como muchas veces dice este capítulo, para que sea para edificación de tu iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hoy me traje esta computadora porque la iPad hoy se comportó mal. Y el correo electrónico después no quería funcionar con el contraseña que yo tenía. Así que por eso es que me tardé mucho en enviar lo que le quería enviar, porque pues hubieron problemas técnicos. Pero tuve que enviarle algo escrito a Pastor porque yo quería que él lo viera. Y por eso usted me ve que tengo esta aquí, por si esta también se pone changuita, pues entonces lo tengo aquí escrito, por si acaso. ¿Ok? Vamos a leer Efesios capítulo 4, yo lo quiero leer en versión Reina Valera, ¿verdad? Y en algún momento dado voy a leer algunas partes en otra versión, pero no va a ser ahora. Capítulo 4 de Efesios, Pablo hablando, ¿verdad? Ya en esta parte de la carta, yo dividí lo que yo voy a leer hoy, o lo que voy a hacer hoy, en tres partes, ya mismo se lo voy a decir. Efesios 4:1 dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos y en todos. Importante esas comas. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos, y eso sería bueno que nosotros no lo grabemos, hasta que todos, y usted y yo lo podamos repetir, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y ese es el capítulo 4 de Efesios, ¿ok? Y yo voy a tratar de ir con ustedes, ¿verdad? Y siguiendo las instrucciones del tiempo, y ahí me voy. Y yo quiero decirle que que yo voy a dividir esto en tres partes para que se nos haga un poquito más fácil. A mí se me hizo más fácil entenderlo así. Pero si mi amada esposa me trae lo que me estaba señalando, este es el momento, mi amor. Sí. Es que yo subí para acá, pero tenía que traer algo que era parte de lo que es la predicación. No se enfoque en el logo, eso tiene que ver con baloncesto. Enfóquese en el color y por qué me puse esto y luego cuando me lo tenga que quitar. ¿Ok? Pero eso es lo que quiero, llamarle su atención porque quiero que usted preste atención a esto. Porque hay cosas aquí que creo que como iglesia nosotros estamos experimentando en este tiempo de lo que Dios nos está hablando como una iglesia de fuego fresco. Y en la edificación que nosotros estamos buscando como iglesia, es importante que nosotros entendamos que ya nosotros somos gente que hemos decidido cambiar y hemos decidido vivir una vida diferente a lo que teníamos antes en el mundo. Pues yo te quiero decir algo, cuando yo estaba en el mundo, lo que tenía en el mundo no me funcionó. No me funcionó. Yo pensé que funcionaba. Yo pensaba que me estaba funcionando, pero no, nunca me funcionó. Siempre tenía la necesidad de volver a aquel que me había amado primero, a Jesús. Amén. Así que ahora, ahí continuamos con la epístola de Efesios y hoy veremos el capítulo 4. Este capítulo vamos a dividir en tres partes o tres secciones. Uno, lo que debe ser la unidad en el Espíritu y de la iglesia. Número dos, cómo Pablo nos señala la nueva vida en Cristo, cómo tú y yo tenemos que vivir esa vida en Cristo. Y número tres, cómo Pablo nos insta a cómo debemos vivir como creyentes en el diario, en el día a día. Cuando no estamos aquí nos vemos todos juntos. Cuando tú y yo estamos en la casa, en el trabajo, cuando estamos en la escuela, en la universidad, cuando estoy con los vecinos, cuando estoy con mi esposa, con mi familia, ¿cómo yo doy testimonio de lo que yo soy en Cristo Jesús? De esa parte a lo que se refiere ahí. Y vamos a comenzar con el versículo 1 y 2. En estos dos versículos, Pablo hace, ¿verdad?, el cambio de hablar de la doctrina que fue desarrollando en los primeros tres capítulos y ahora en el 4 nos habla de la vida práctica que deben vivir los creyentes. De hecho, Pablo menciona, y empezamos a leer, que Pablo estaba preso cuando lo escribió. Y él lo menciona tres veces en Efesios, en el capítulo 3, capítulo 4 y en el capítulo 6. Así que cuando Pablo escribe esto, y que está escribiendo unas epístolas que más se entiende que es profundas, en contexto, revelación y lo que Pablo estaba diciendo, Pablo lo escribe en la cárcel. O sea que Pablo no estaba en una condición, por decir así, cómoda. Pablo estaba privado de su libertad, pero no su libertad del espíritu. Él entendió que independientemente unos barrotes lo tuvieran allí aguantado, físicamente, espiritualmente él estaba volando bien alto. Él estaba volando bien alto. Y yo creo que la primera enseñanza que nos da en el primer versículo número 1 es: yo, Pablo, preso de Jesucristo, dice él. Lo voy a leer por aquí. Que tengo que saltar de dos cosas. Yo pues, preso en el Señor. El que está preso en el Señor dice: os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. O sea, yo estoy preso, pero yo quiero instarte a ti a que tú vivas como es digno de la vocación del evangelio que yo he puesto en ustedes, el cual ustedes aprendieron bien. ¿Y de quién lo aprendieron? De Jesús y de los apóstoles. Porque esa era la referencia más rápida que tenían ellos, ¿cierto? Ojalá nosotros hubiéramos tenido esa referencia para estar bien cerca de cuando eso pasó. Sin embargo, Pablo le dice que andéis como es digno de la vocación. Y usted sabe que cuando usted habla de la palabra vocación, la menciona ahí, la vuelve a mencionar en el versículo 4 también. Y esa vocación de la cual nos está hablando, ¿sabes qué? Yo te quiero hablar hoy que Dios nos está hablando también, que utiliza la palabra vocación, pero eso es igual a un llamado. Al llamamiento al cual tú y yo se nos ha hecho. A la palabra que a ti y a mí se nos ha dado como iglesia o como individuo, como familia o como persona. De lo que tú y yo estamos llamados a hacer como iglesia. Y Pablo quiere dejar claro que nosotros, esa es la manera en que yo debo de andar. Como a mí se me dijo que yo tenía que hacer. Un creyente fiel, uno que ame, que bendiga, que edifique, que busque la presencia del Señor. Que ame al hermano. Ya mismo vamos por ahí, que ya mismo esto se pone bueno y sabroso. Créame. al cual fuimos todos llamados y que lo hagamos con humildad y mansedumbre. Humildad y mansedumbre. Gente, esa humildad no está hablando que simplemente que tú seas como que, ay, que pues que yo tengo que ser tan calladito. Pues si el hermano lo dice, yo me quedo tranquilito, pues está bien. No, no está hablando de ese tipo de humildad, aunque la tienes que practicar. Pero la humildad que te está hablando es que tú tengas la capacidad de que aun cuando tu hermano o yo, mi hermano, o yo mismo esté equivocado, tú tengas la capacidad y la mansedumbre, la templanza, el entendimiento para poderme corregir en vez de criticarme. De eso es lo que está hablando Pablo aquí. Pablo le está hablando a los creyentes, o sea que aquí estamos en la iglesia, así que nos está hablando a nosotros. Ese mensaje era para allá de nosotros. No se preocupe, yo estuve leyendo esto y esto, y créeme, el primero que está siendo golpeado fui yo constantemente. Porque tiene mucha tela para cortar el capítulo. ¿Ok? En el versículo 2, interesante, esa palabra dice en el versículo 2, que tengo que estar cambiando, pero ustedes me perdonan. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, peleando. En amor dice, goza Panamá. ¿Eh? Ahí es cuando de verdad el gas pela. Ahí es cuando las millas cuentan. Porque qué fácil es que yo me llevo un montón con Gargaldito y a mi panito de mayo voy. Y qué rico se me hace. Pero de momento voy para donde Cris y lo trato como basura. Adiós, pero ven acá, ¿y dónde está el amor? Cris, tú sabes que te amo, papá, pero te tengo que aprovechar. Ya tú te vas mañana, papá. ¿Qué? Entonces, cuando la palabra soportándoos con paciencia, mira qué interesante es lo que Pablo nos quiere decir. La humildad y la mansedumbre que está hablando ahí es la misma que Pablo menciona en los frutos del Espíritu. Y que de eso nosotros hablamos hace año y medio atrás, que estuvimos dando lo que eran los frutos del Espíritu. Y me acuerdo porque a mí me tocó hablar de mansedumbre. Y obviamente tenía un poco de eso y busqué. Y es el mismo contexto de lo que usa Pablo aquí en Efesios. Del mismo que usted lo usó en Gálatas 5, 22 y 23. El original sigue siendo el mismo contexto. Pero la palabra soportándoos, ¿verdad? Voy por aquí. Con paciencia uno a otro. Mira, con amor ágape. O sea, según el original, anejomai, ese soportando no es que yo soporto, que yo puedo aguantar, que yo puedo padecer, que yo puedo sufrir y tolerar, puedo hacer esas cosas por cuanto yo quiero que, por cuanto yo quiero que, con paciencia, amar a mi hermano los unos a los otros. Ahí es cuando se crece, hermanos. Ahí Pablo nos está retando a nosotros a que nosotros, es fácil yo amar a mi hija, porque esa es mía, es muy fácil. Te ponga, ¿ok? Al igual que mi hijo que está ahí, al igual que mi esposa, mis otras hijas no están porque unas están trabajando y una todavía está en recuperación, así que estamos, pero ahí vamos. Y mi hijo que debe estar por salir a trabajar. Pero la pregunta sería, y voy a coger aquí de ejemplo a Tito, pero Tito llegó, ven acá y yo vengo, amo a Alan y le digo, no te juntes con Tito porque no me gusta el tipo. ¿Cómo? Espérate. Algo se perdió ahí, ¿verdad? Y sabes que te amo, papá, pues yo contigo te abrazo y te beso. Pero es que quiero que vayamos al contexto. Si yo voy a trabajar y usted quiere que el Señor nos use como a la iglesia, que ha hablado que en Arecibo va a traer gente porque son necesitadas, ¿sabe qué? A un lugar donde hay necesidad, una persona que tiene necesidad necesita que lo ayuden a cubrir su necesidad. Y yo no puedo ser una iglesia que para yo que venga esas personas, yo soy una iglesia que no tenga la capacidad de ayudarlo a sanar con sus necesidades. Entonces, yo tengo que orar con humildad y con mansedumbre, o sea, hey, templanza, ese dominio, esa capacidad de tener la madurez. Pero Pablo sigue por aquí. Nos dice en el versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y ese solícito, ¿sabe qué es? Dice que tiene que ser con una manera constante. Tiene que ser, en el griego, significa espoidizo. Y es como hacer un esfuerzo, ser pronto, ferviente, procurarlo con diligencia, ¿Sabe? Yo como parte del cuerpo debo tener esa intención o responsabilidad y no solo dejarlo en los líderes o pastores de la iglesia local. ¿Por qué? Porque esa tarea te toca a ti y me toca a mí. ¿Ves lo que Pablo nos está diciendo ahí? Esa tarea nos toca a ti y a mí. Tener la intención de hacerlo. O sea, solícitos. Tienes que tener la intención de hacerlo. Tienes que tener la intención de hacerlo, iglesia. Eso es lo que Pablo nos está retando ahí. O sea, usted y yo tenemos que tener la intención de hacerla, hacer el esfuerzo, ser pronto, ferviente. Ser pronto para cuando vemos que hay gente que nueva que se llega a la iglesia. ¿Sabe qué? Usted sabe que cuando usted llega a un lugar nuevo, usted está un poquito, ¿verdad?, tímido y demás. Pues qué bueno que se acerque gente para decirle, bienvenido que estás aquí. Qué bueno que llegaste a este lugar. Porque cuando tú haces eso, ¿sabes qué? Tú estás siendo solícito. Tú te estás metiendo en la brecha. Porque a veces pensamos que esta tarea tiene que ser de Pastor Edwin con todos los pastores y los líderes. ¿Y nosotros qué? Espectadores en la grada. Nos toca a todos. Es la iglesia. Porque este mensaje donde está diciendo, yo pensé que estamos hablando de la unidad de la iglesia. Pablo le está hablando a la iglesia, no le está hablando a los líderes. Le está hablando a la iglesia en general, que se reúne en Éfeso. ¿Seguimos? No se preocupe, que yo los amo. Yo fui golpeado con esto también. No se preocupe. Amén. En el versículo 4, tengo un llamado. Pablo vuelve a enfatizar la esperanza de vuestra vocación, o sea, mi fe. En la fe que yo promulgo, yo tengo que alumbrar. Algo de Cristo se tiene que fijar. Algo de Cristo yo tengo que alumbrar. Porque entonces, algo tienen que ver de mí que digan, ¿él tiene algo diferente? ¿Ella tiene algo diferente? ¿Ese niño que estudia conmigo tiene algo diferente? ¿La amiga mía de la universidad tiene algo diferente? ¿Y qué es lo diferente? No que nosotros somos extraordinarios, que tenemos un Dios extraordinario. Tenemos un Dios extraordinario que se atreve a usar gente ordinaria. Yo le he dicho todas las veces que pedí que lo voy a decir. Se atreve a usar gente ordinaria para hacer cosas extraordinarias a través de él. Ese es el Dios que tú y yo le servimos. Seguimos en los versículos 5 y 6. Pablo establece lo que como creyente o iglesia yo debo creer y promulgar. Y lo deja bien claro. No necesita mucha explicación, pero vamos a ir sobre él. En el versículo 5 y 6 dice, un Señor, una fe, un bautismo. Vamos a aclarar eso. O por lo menos vamos a decir unos datos ahí. Un Señor, ¿quién? Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Ya vamos hablando de lo que nosotros creemos. Un Dios trino. Una fe. ¿Cuál fe? De que nosotros creemos en uno que murió por nosotros y nos dio salvación y vida eterna. Esa es nuestra fe, ¿no? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que ¿qué? De lo que no se ve. Pero nosotros hemos creído por fe. Hay un corito que dice, yo no lo veo, pero te siento. Qué rico es. Qué rico es cuando sentimos la presencia de ese papá, ¿eh? Un bautismo, lo que va a pasar el domingo. Lo que va a pasar el domingo. ¿Para qué es? Porque con el bautismo nosotros anunciamos y declaramos al mundo que ya yo dejé mi vida pasada, voy allá a las aguas, se quedó la vieja criatura mía y se levanta una nueva criatura para anunciarle al mundo que yo le sirvo a Cristo. Un bautismo. No hay que decir mucho más de eso, ¿verdad? Porque eso es lo que declaró. Y si no, recuérdese la predicación de Felipe del domingo pasado de pastor. Que muchos Felipes necesitamos, ¿verdad? Yo quiero ser Felipe también. Un Dios y Padre de todos. Dios no tiene acepción de personas. Él es Padre de todos los que hoy nos reunimos aquí. De los que no pudieron venir, de los que nos están viendo, de los que están por llegar, de los que se van a convertir y de los que van a regresar. Eso es. Entonces, acá le dice, el cual es sobre todos y por todos. O sea, la necesidad tuya está cubierta en Cristo Jesús igual que la mía. No, Él no va a ver la mía primero y la tuya después, ni la tuya primero y la mía después. No, Él no puede ver a todos. Porque Él no tiene acepción de hijos. No tiene acepción de personas. Él nos ama porque nosotros un día decidimos aceptarle a Él. Y aún así Él nos amó primero a nosotros sin nosotros haberlo merecido. Porque se entregó por nosotros. Por todos y en todos. O sea, que tú y yo tenemos lo principal, el ingrediente principal, a Cristo en nosotros. Así que ya no los dejó ahí de una, Pablo. Seguimos. A cada uno de nosotros, Cristo nos dio las capacidades que quiso darnos. Y eso lo estoy leyendo, ese es el versículo 7, y lo estoy leyendo en la traducción del lenguaje actual. Me gustó porque en la versión de Reina Valera dice el versículo 7, disculpe que es que tengo que estar cambiando. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo.
Todo, pastora Maggie. Pues claro que sí, todo. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia.
Oye, si tú no sabías que tenías algo, yo te quiero decir hoy, ¿sabes qué? En ti fue depositado algo especial. Y eso algo especial que puso Dios en ti y ha puesto en mí, ¿sabes para qué es? No es para que nos los quedemos, es para que lo hagamos en función de la iglesia. Para bendecir a su pueblo. Eso es lo que quiere, porque esto no es para que, si te puso dones, es para ponerlos a utilizar, no es para que se queden guardados y empolvados. Es para que los pongas al servicio de la iglesia. Porque ya mismo vamos a ver, para la edificación común del cuerpo. Que ese es el fin. Cuando lo dice en traducción, lenguaje actual, me gusta porque dice, a cada uno de nosotros, Cristo nos dio las capacidades que quiso darnos. Él quiso darnos las que Él quiso. No pelees conmigo, con aquel, o yo no puedo pelear contigo porque, ¿sabes qué? Dios tiene un trato con cada uno de nosotros. Y lo que nos quiso dar a cada uno, ¿sabes qué? Fue el don de Él. Así que no te enojes con tu hermano. Si, ay, pero ¿por qué él esto? Yo quería eso, ¿y por qué no me lo dio a mí? No pelees con el hermano, pregúntale al Señor porque Él es el que lo da. Pero ¿sabes qué? Bueno, es que lo que tú tengas, lo que yo tenga, lo que tenga para él, lo que tenga él y lo que tenga él, lo pongamos a disposición del servicio de la iglesia. Ahí es que es. Porque al final y al cabo, ¿sabes qué? Nada de lo que tenemos nosotros es de nosotros. Es prestado. Porque todo es de quién. ¿De Él? Así que si tú y yo lo tenemos, a nosotros nos dieron si acaso la oportunidad de administrarlo. Pero nos toca a nosotros ponerlo en función, ¿para quién? Para la iglesia. Seguimos, que esto se pone bueno. Este capítulo yo se lo dije, está bueno. Esto es enseñanza práctica. Evangelio 101 con capacidad de poder y autoridad. En la Nueva Traducción Viviente, me gusta que dice, nos ha dado a cada uno de nosotros un don especial mediante la generosidad de Cristo. La generosidad de Cristo. O sea, hermano, no hay manera. Es regalado. Es regalado. Por consiguiente, lo que te regalaron, úsalo. Úsalo. Seguimos. Cristo que venció a la muerte es el que nos suple todo lo que necesitamos. Porque Él lo llena todo. Y eso tiene que referencia a los versículos 8 al 9. Que voy a leer por aquí para no dejarlo perdidito. Por lo cual, dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Quién los dio? ¿Quién dio los dones? Dios a los hombres, ¿verdad? Así que eso no es algo que a nosotros por venir, se nos, ya, en una cajita Cracker Jack, lo sacamos y lo ponemos a funcionar. No, Dios no los dio. Quizá para los más jovencitos, la cajita Cracker Jack se están perdidos. No se preocupen. Los que somos 80, 90, entendemos eso y los 70 y pico también. Estamos. Pero si usted hubiera estado en esa época, usted hubiese querido tener una cajita Cracker Jack. ¿Ok? No tarcarse. Para que lo busquen y le pregunten a los padres.
Por lo cual, subiendo a lo alto, llevó a la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Oye, el que nos dio los regalos, ¿sabe qué? Subió, ascendió, fue. Y donde quiera que fue, ¿sabe qué? Salió con victoria. Nada lo detuvo. Y eso no lo sabe por qué. Porque él venció a la muerte. Y por eso es que tú y yo tenemos vida y vida en abundancia en el día de hoy. ¿Ok? El versículo 10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Resumen. El que murió por ti lo hizo, ¿sabes qué? Para llenarlo todo, como dice al principio, la plenitud de él. Darnos la plenitud de él. Si nosotros entendemos que cuando Dios nos dice darnos la plenitud de él, ¿cuántos errores en el cristianismo nosotros nos evitaríamos? Empiezo hablando por mí, ¿ok? ¿Cuántos errores Marcos se hubiera evitado? ¿Cuántos errores yo me hubiese evitado y pude haber crecido mejor en el Señor? Pero gloria a Dios que su multiforme gracia nos cubre. Porque si no fuera por esa gracia, ni usted ni yo estaríamos aquí. Pero bendita gracia que nos fue otorgada por el regalo divino de Él. Amén. Seguimos. Que ahora es que se pone bueno esta parte que quiero llegar aquí. Versos 11 y 12. Cuando constituyó a los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, tenía un solo propósito. Pastor Edwin definió, y me encantó cuando él definió en el primer capítulo, cuando Pablo se presenta como el apóstol. Y él dijo algo bien claro, no como los apóstoles que se quieren presentar ahora. Porque él habló que el apóstol que menciona la Biblia, era uno que estaba comisionado para una tarea específica que se le había encomendado. No era por llevar un nombre que dijera el gran apóstol. No era uno que se le había encomendado una tarea. Era uno que se le había encomendado una tarea. Y luego de los apóstoles estaban los profetas, esos que también tenían un mensaje que dar, que había una revelación que el Señor les había dado. Y el domingo, la predicación, el pastor nos definió muy bien, evangelista. Nuestro primer evangelista, Felipe, el diácono. ¿Cierto? Si usted estuvo aquí el domingo, tiene que acordarse de eso. Y si no, le recomiendo que la escuche, porque ya yo la comencé a escuchar de nuevo. Una predicación que honestamente nos levanta los sentidos para que entendamos las funciones que podemos hacer. Dios no está llamando a ti, a mí, para que pensemos en títulos. Dios está llamando para que tú sirvamos sin título. Porque es que esto no se trata de título. Porque Pablo, cuando escribió Efesios, estaba en la cárcel y no le importó que fuera un preso. Él habló entendiendo que lo que él tenía era mayor que la circunstancia que le rodeaba en ese momento. Y usted y yo tenemos que entender eso. A veces es bueno que nos sacudamos de la comodidad. Y yo le doy gracias al Señor que pude estar en el viaje misionero. Y los jóvenes de nosotros que estuvieron. Yo agradezco por varias razones. Yo he ido 3 veces a Nicaragua. Esta fue la cuarta. Tenía un sentido diferente ahora. Pero no voy a hablar de eso, porque eso se va a hablar el domingo. Pero es bueno entender que hay una realidad que tú y yo tenemos. Y Elisa está aquí, que por lo menos es de las sobrevivientes del viaje. No tengo alguno. Dios está edificando una iglesia y está preparando una iglesia para que pueda bendecir y pueda seguir edificando a mucha gente, tanto en Puerto Rico como fuera de Puerto Rico. Yo no tengo duda de eso. Y Dios va a seguir preparando gente de aquí, de esta comunidad cristiana. Pero yo creo que es importante que nosotros todos nos enfoquemos en la Biblia, sigamos leyendo, pero cuando vemos lo de Efesios, porque yo creo que lo que nos está hablando es, a pesar de que le ha llamado a unos hombres en particular con unas funciones, la idea es que lo vamos a ir leyendo, y si usted va al resumen del capítulo 4, vendríamos haciendo la idea de sentar, es que usted y yo, como gente de Cristo, como hermanos en la fe, podamos edificarnos con la gente que Dios ha puesto, con los muchos dones como apóstol, pastor, profeta, maestro, evangelista, para que nosotros lleguemos a ese nivel también. Y no estoy hablando de título. Estoy hablando que alcancemos lo que significa la encomienda que eso conlleva. Esa parte es la que yo estoy hablando. Porque no necesitamos tener el título. El pastor mismo lo dijo cuando está hablando de Felipe. Felipe pasaron 20 años. Él no se tuvo que llamar el evangelista. A él lo reconocieron por lo que hacía. No era por el título que se había dado. Era por lo que él demostró durante 20 años lo que él hacía. Y yo creo que en este tiempo Dios nos está llamando a nosotros como iglesia, que nosotros entendamos que no es por lo que digan que tú puedes ser, es lo que tú demuestres que tú puedes ser en Él. En Él. No porque tú tengas habilidad, porque mi habilidad es nada. Porque sin Él, soy címbalo que retiñe. Eso soy. Pero con Él, vamos seguro. Seguimos, que esto se sigue poniendo bueno. Cuando constituyó los apóstoles, ok, perdónenme, disculpen. La iglesia es para ayudarnos a nosotros los santos. Cuando la Biblia dice los santos, es la iglesia. ¿Quiénes son los santos? Usted y yo. A usted y yo se nos considera en Cristo Jesús santos en Él. Porque Él ha hecho una nueva criatura en nosotros. Y Dios quiere que tú y yo nos veamos como Él nos ve. El enemigo quiere que tú no te veas como Dios te ve. Pero yo quiero decirte algo. Dios a ti y a mí nos mira de la forma que Él dijo que nos iba a ver. Y Él nos quiere equipar para la obra del ministerio, para decir edificar a toda la iglesia. Véalo aquí. Cuando está terminando el 12 dice, ¿por qué constituyó a estos hermanos y a estos líderes? Lo hizo para perfeccionar a los santos. ¿Quiénes? Nosotros la iglesia. A los santos para la obra del ministerio. ¿Cuál obra del ministerio? El esparcir su palabra, el hablar de esa fe, el hablar de ese bautismo, el hablar de ese Señor. Y entonces, para la edificación del cuerpo de Cristo. Gente, está la palabra importante aquí. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Lo que tú y yo tenemos y Dios nos está dando es para que edifiquemos a la iglesia. No es para que solamente me edifique yo. Sí, Dios me bendice a mí también, pero ¿sabes qué? Si Dios lo puso en ti es para que lo pongamos a disposición de la iglesia. Para edificación de la iglesia. Porque hasta que todos, hasta que alguno, hasta que todos, ¿sabe que ese todo te incluye a ti, a mí, a los niños, ancianos, mujeres, adultos, niños, jóvenes, los que estén por nacer, a todos? Y esta palabra tú la tienes que creer, a todos, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. No hay manera que tú y yo alcancemos como iglesia este evangelio y este avivamiento que se nos ha hablado y se nos ha entregado si tú y no llegamos a la unidad de la fe. Si no estamos concertados y unidos entre sí. No pueden haber entre nosotros diferencias, rencillas por cosas que son, mire, como vamos a orar ahorita, que ya no podemos ser como niños fluctuantes. Tenemos que tener la capacidad de madurar a la iglesia que Dios está llamando. Porque dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Dios nos está intentando. ¿Qué se está haciendo aquí? Los lunes hay el instituto. Los miércoles tenemos la escuela de capacitación. Los domingos hay una clase de romanos con José Quiricurdaz. Gente, herramientas nos están dando. Está de nosotros quererlas agarrar y meternos en el asunto. ¿Para qué? Para crecer, para fortalecerlos en la fe y edificar la iglesia. Yo veo a Alba aquí, veo a Yocho, veo a un par de gente por ahí. Son de la clase que yo tengo de primeros pasos. Y eso ha sido un corillo interesante. Me da pena que ya la clase terminó, no sé lo que va a pasar. Ya mismo mejor no era con Samuel, porque yo pienso, pues si no yo sigo con ellos, me dan otro tema y sigo por ahí, porque de verdad el grupo ha sido una bendición. Y se da una dinámica muy interesante, de verdad. De hecho, quiero decir que de ese grupo hay como 3 o 4 que se bautizan el domingo y yo estoy súper contento. Es una victoria, una gran victoria. Pero todo lo que estamos haciendo, mi gente, tiene un propósito, es que crezcamos en Él, como iglesia. Vamos a proseguir porque el tiempo traiciona. Del versículo 13 al 16, porque es para que todos crezcamos igual en la unidad de la fe y del conocimiento de Dios. Y esto sigo leyendo acá. ¿Cómo lo lograron? ¿Cómo lo lograron? ¿Cómo lo logramos? Congregándonos, participando de las clases, leyendo su palabra, para que ese conocimiento de Dios que nos sea revelado por su palabra, que es verdad, luz y revelación, y que se va perfeccionando para estar a la plenitud. Y ahí le puse por el lado Efesios 3:19 y usted lo busca luego. Estas notas van a estar, porque no tengo el break ahora. Pero cuando estamos leyendo en esa parte del 13 al 16, el 14 es importante, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y si algo yo siempre he dicho, y gracias al Señor desde que yo estoy aquí, ha tenido esta iglesia, es una palabra buena, veraz y que está siempre basada en la Biblia. Aquí se predica Biblia, 100% Biblia. Y como una vez predicó Christopher, ante la Biblia, mis opiniones sobran. ¿Amén? Mis opiniones sobran porque esta es su verdad. Y esta verdad es la que nos está edificando. Sino que siguiendo la verdad en amor. Qué interesante que sigue usando la palabra amor. Y yo creo que Dios nos quiere dar una dosis de que, hey, vamos a ponernos par de miligramos, mililitros, litros, galones de amor para amarnos los unos a los otros. Y esto también hay que hacerlo, ¿sabe qué? En su casa, con la que mire, duerme con usted, con sus hijos, con lo que está allá, porque esto es rico que yo lo predique acá y yo en mi casa sea allá un maldiciente, yo sea allá un maltratador y yo allá, pero aquí me quiero hacer un santo. Alaba. ¿Ah? ¿Se trata de qué? De que yo tengo que tener el mismo amor que yo puedo demostrar cuando veo a mis hermanos en la fe y todo demás, el mismo que yo tengo que tener con los míos. Porque esos son mi casa, esa es mi familia. Y eso me toca a mí como varón de Dios que me ha llamado, protegerlos y defenderlos y amarlos. Amén. Proseguimos. El versículo 16. De quien todo el cuerpo bien concertado, unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Eso es hablando a nosotros. Según la actividad propia de cada miembro, o sea, el don que a ti se te dio, recibe su crecimiento. Vamos a ir creciendo para ir edificándose en amor. Vuelve la palabra edificarse y trae el amor también. Así que todo tiene una mezcla. Debemos de hacerlo conforme a lo que Él llama, con su amor y para edificación de la iglesia. Vamos con el versículo 17, porque ahora voy cambiando, ahora voy a una segunda parte. Del 17 al 22 voy a hablar de la nueva vida en Cristo. La nueva vida en Cristo. Del versículo 17 al 19, Pablo exhorta a como creyentes redimidos, no podemos andar como antes. Como en ese momento había otros gentiles que no seguían a la fe porque no se habían acercado al mensaje de salvación que se les había predicado en Éfeso, sino que perdieron la sensibilidad hacia el pecado. Y les quiero leer lo que quiero decir porque aquí tiene que ver un poco por qué me puse el jacket. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. Número uno, tú y yo ya no podemos ser eso. Tú y yo vinimos a Cristo, ya no pueden haber los pensamientos que habían cuando antes le servíamos al mundo. Ya no puede ser. Ajenos de la vida de Dios. No, tú y yo estamos ahora con la vida de Dios. Ya no podemos estar ajenos. Por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Tú y yo no podemos ser eso. Yo en un momento dado endurecí mi corazón. Y me costó. Y me costó. Y pagué el precio y lo pagué alto. Pero su favor y su misericordia me alcanzaron. Y por eso hoy te puedo hablar. Pero definitivamente yo también estuve ahí. Yo estuve ahí. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia. Y lascivia es todo lo que tenga que ver con perversidad sexual, todo desenfreno. Para cometer con avidez toda clase de impureza. Y esa palabra avidez lo que implica es literalmente que era como que con la intención de que lo voy a hacer, punto, y se acabó. No, olvídate, ya no me interesa. Yo voy a pecar porque me da la gana, porque yo quiero pecar. Eso es lo que quiere hablar ahí. Pero, mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo. Gloria a Dios. Ahora Pablo se engancha. Pero eso no somos nosotros. Pero eso no somos usted y yo. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Nosotros no somos así porque nosotros tenemos una verdad y se nos ha predicado una buena verdad. Y la tenemos en su palabra. Y nosotros sabemos cuál es su verdad. En cuanto a la pasada manera de vivir. O sea, cuando era pasado, ya no es. Te está hablando del pasado. Ya no es. Despojados del viejo hombre. Ese viejo hombre hay que sacarlo. Y le tienes que decir fuera, tú no me perteneces. Tú lo tienes que quitar de ti. Tú lo tienes que quitar de ti. Despojarse significa que tú tienes que hacer un cambio radical. Despojar significa que tú no puedes dejar nada, ni una pulsera de lo que era de lo... Estoy hablando, ¿verdad? Por favor, entendiendo lo que quise hacer ahora. Está bien, no tengo nada en contra de las pulseras. Es que quiero decir, ni una pulsera, un collar. Algo que era de lo del pasado, porque ahora, del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Cómo está viciado? Con los deseos engañosos. ¿Quién es el padre de la mentira? Satanás. Y nos quiere mantener ahí. Pero tú y yo conocimos la verdad. Y la Biblia dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará. Ah, pues tú y yo somos libres en Cristo Jesús. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. O sea, ya no puede haber pensamiento de los que habían antes. Porque si a mí me perdonaron y mis pecados me fueron perdonados y fueron lanzados al fondo del mar, yo no tengo que montarme en un barquito a ver si los busco y los encuentro. Yo no tengo que ir para allá a nada. ¿Por qué? Porque ya se olvidó de eso. Entonces, ¿por qué yo lo tengo que recordar? No le demos la oportunidad al enemigo, porque sabe que, como decía Efraín Durán, pensamiento que no se confronta, se queda. Entonces tú y yo tenemos las herramientas. Tenemos que confrontar los dardos del enemigo que nos lanza y no dejar que se lleguen aquí. Versículo 24. Pero llegó lo nuevo. Vestidos del nuevo hombre. Claro, papá, yo aprendo de los pastores, papi, ¿qué te pasa? ¿Ah? Que estoy aprendiendo, papá. Y ahora, estamos vestidos del nuevo hombre, pero ese nuevo hombre, ¿de qué está vestido? Creado según Dios en la justicia y en la santidad de su verdad. No se trata de la ropa, se trata de lo que ocurre aquí adentro. Eso es lo que Dios está llamando, es de lo que ocurre aquí adentro. Esto es para que ustedes vean lo que más o menos una ilustración, gente. Pero no se trata de la ropa, se trata de lo que Dios está provocando aquí adentro en ti y en mí. Porque Él te quiere hacer a ti y a mí mejor para su gloria y su honra. No para que a ti y a mí nos vean, es para glorificar su nombre. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad. O sea, si tú y yo éramos antes mentirosos, ¿sabes qué? Ahora vamos a hablar la verdad. Punto. Yo no sé si lo hay. No lo voy a ver porque no lo pude enviar. Pero hay una tablita que yo hice. Pero yo se la voy a leer. Yo tengo una tablita aquí que mi esposa amada me ayudó a pasar porque soy lento escribiendo. Ahí. Lo que debemos quitar y lo que debemos agregar. Yo debo quitar mentiras. Y aquí voy a estar hablando de los versículos 26, 27, 28 y 29, gente. Aunque es una tablita. Usted no la tiene, pero yo se la hago llegar en el momento que sea. Lo que debemos quitar, la mentira, pero lo que debo agregar, verdad. Yo debo de quitar enojo, pero debo agregar generosidad. Yo debo de quitar el robo, pero yo tengo que, ¿qué? Meter el ánimo. Lo que es, ¿qué? Lo correcto. Yo tengo que quitar el chisme. Ah, ya entiendo, es que mi esposo me cambió algo, pero te amo, mi amor, por eso dije algo, está raro aquí. No te preocupes, que ella ya estaba dormida cuando lo hizo. Yo debo quitar el chisme y agregar el perdón, pero te amo, mi amor. ¿Está bien? Yo debo quitar la venganza, pero debo de tener el dominio propio. Yo debo de quitar la promiscuidad, pero debo de agregar el dominio propio. Dos veces, ¿verdad? Un chacalaca. ¿Eh? ¿Eh? Yo debo de quitar las borracheras, porque yo tengo una vida en el Espíritu de Dios. Entonces, como que Pablo nos está instando a la vida. Este es la joya habichuela de Pablo con nosotros. ¿Eh? Te lo estoy dando en ajo habichuela, hijo mío, para que tú lo entiendas. Si tú te lo quieres comer, lo digieres bien. Ajo con habichuela no te va a atragantar. No tiene huesito, no tiene de esto. Lo puedes procesar. ¿Ok? Voy por aquí. Estás gozando, papá. Versículo 26. Airaos. Pablo no está diciendo que yo no me puedo enojar, porque ¿sabe qué? Es un sentimiento, es una emoción que está en nosotros. Y a veces nosotros, si no sabemos interpretar esto, empezamos a juzgar a la gente y los queremos condenar. Pero Pablo me da la receta. Él me dice, airaos. Está bien, enójate. Pero ¿sabe qué? Que esa ira no te haga pecar. Porque está diciendo, airaos, pero no pequéis. ¿Ah? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ahí está el detalle. Si tú y yo nos enojamos, y yo, mira, para hacerlo bien sencillo, si yo me enojo con Maribel Romero, que es mi esposa, y pasó durante el día, y nos vamos a la cama y nos dormimos, y no hablamos del asunto, y volví al otro día, yo dejé que se pusiera el sol sobre vuestro enojo, sobre nuestro enojo. Entonces, ¿quién falló? Yo. Yo fallé. No, tú eres una santa, mami. Yo me puse el malo hoy. ¿Está bien? Yo fallé. Pero si yo en la mañana no me percato que no he pedido perdón, ¿sabes qué? Tengo un problema porque entonces estoy dejando que el enemigo tome ventaja. Entonces siguen los dardos del enemigo, los dardos de fuego. Entonces tú y yo tenemos que vencer lo que se llama el orgullo de nosotros de hombre. Como dice a veces Cristo, de macho cabrío. ¿Eh? ¿Ah? Viste que yo aprendo de mis pastores, ma. Chacho, ahí va Pablo que aprender de más. Y voy terminando, no se mueva el chango. Y decirle, Señor, yo tengo que tomar decisiones. Cuando yo tomo decisiones y yo no dejo que mi enojo, ¿verdad? Para no pecar, airado, pero no se envuelve sobre eso, esto, enojo, ni deis lugar al diablo. Entonces yo parece que estoy madurando. Si yo no permito que eso pase, parece que yo comencé a madurar en el Señor, en esa área. El que hurtaba, no hurte más. Pero este versículo me encanta y quiero leerlo en una versión también, porque cuando lo leí me pareció tan interesante, porque no es el hecho de que ya tú hurtabas, eso no es lo que tú hacías, te está hablando del pasado, pero dice el que hurtaba, no hurte más. Pero dice, si no trabaje, no solamente es que tú trabajes. Me encanta la segunda parte del versículo porque dice, si no trabaje, porque haciendo con sus manos lo que es bueno, porque la Biblia dice que el obrero es digno de su salario, ¿verdad? Para que tenga que compartir con el que padece necesidad. O sea, no es que solamente me transformo de ser uno que robaba, me hago un hombre honesto, trabajo con mis manos, me gano el sustento diario, pero no solamente eso, puedo poner a disposición eso que me esté ganando para bendecir a mi hermano que está en necesidad. Entonces ahí estamos viendo varias cosas que están pasando ahí que Pablo está mencionando. Pablo está mencionando solamente, ya tú hacías esto, Pero ahora, para que te hagas mejor, hazlo de esta manera. Y para que te pongas por encima los gandules, cuando tengas, dale al hermano que le falta para un galón de leche. Porque a veces no solamente vamos a orar por la necesidad del hermano. A veces orar y con el mazo dando. Vamos allá a ver si le hace un poquito pan, jamón, queso, leche, para que por lo menos coma él y la familia. ¿Amén? No se preocupe, yo estoy tranquilo. Es que me gusta esto que estoy compartiendo. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ya tú y yo no podemos utilizar el lenguaje que utilizábamos antes. Que yo dije, ya tú y quién. Ya tú y quién. Yo. No podemos. Que no salga ninguna palabra de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Qué interesante. Si yo voy a pronunciar una palabra, que sea una que me permita bendecir a mis hermanos. En vez de hablar de chisme, aguanta la lengua, y en vez de dar chisme, ¿por qué no proclamas una palabra de bendición para tu hermano? Eso es lo que está diciendo Pablo ahí. No hagas, no edifica. Haz lo que edifica. A fin de dar gracia a los oyentes. ¿Por qué? Porque hay veces que si tú y yo queremos ser creyentes maduros y vemos que quizá hay gente que está hablando, deberíamos ser lo bastante maduro para decir, me parece que no deberíamos estar hablando mal de ese hermano. Hasta con un meme. Alaba. Porque a veces no tenemos que pronunciar palabras, pero a veces con unos memes podemos humillar gente. No se preocupe que voy terminando. 30. ¿Por qué no puede pasar esto, gente? Por lo que va a pasar en el versículo 30. Porque tú y yo no podemos contristar al Espíritu Santo de Dios. Parece gracioso, lo traté de hacer jocoso y todo demás, pero ¿sabe qué? Es que quiero llegar ahí, porque el versículo 30 es el que nos da el golpetazo. Ese realmente es el azote para nosotros, para nosotros. No hagan esto, ¿sabe por qué? Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. No solamente eso, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Tú y yo fuimos sellados con el Espíritu Santo de Dios, o sea, Él habita en nosotros. Yo me voy, pero os dejo un consolador que estará con ustedes hasta que yo regrese. Pues si Dios está dentro de mí, yo no debería de contristar al Dios que habita en mí. Usted escuchó, ¿verdad? Que yo no debería contristar al Dios que habita en mí. Versículo 31 y 32. Quítasen de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, y maledicencia y toda malicia. Si uno está hablándole a la iglesia y esta palabra es a la iglesia, y pastor habló de que esta es una de las cartas más profundas que tiene el evangelio cuando Pablo escribió, y Pablo menciona esto en la Biblia, es porque había que hacerlo porque estaba pasando. Y si está pasando entre nosotros, ¿sabes qué? Hay que erradicarlo. Hay que erradicarlo. Porque entonces si no, no podemos dar el buen testimonio para edificación de los demás. Entonces, si a usted le gustaba, usted es un hombre y una mujer en Cristo, ¿cómo usted va a hablarle? Ese gozo que hay en mí, el mundo no me lo dio. Pero entonces usted va a estar, es que gozo, soy yo no para esto, a mí se me dale. Pues yo voy para allá, voy para el alto. Allá el pastor pidiendo ofrenda, para que Dios me vea este tema. Aleluya, como diría pastor, que me la conozco también. Enojo, ay, me quitaron la silla donde yo me siento, ahora me enojo y no voy. ¿De veras? En serio, gente, en serio. No, vamos, estamos hablando del pan, pan y el vino, ¿no? Porque Pablo está hablando de esa manera aquí. Ira, no puede haber ira en nosotros. Gritería, que en tu casa no digan, yo no sé, pero los cristianos están hoy bien gritones y no es por el Espíritu Santo. Y no es porque estén alabando alto. ¿Usted me entiende, hermano? Lo que yo le estoy diciendo, que suena gracioso, y yo no quiero, yo quiero que usted sepa que yo me lo estoy aplicando. Apunta para aquí primero, ¿sabe? Apunta para aquí primero. Porque yo necesito escuchar esta palabra. Amén. Por último, la maledicencia. Y ahora, 32 y terminamos. Antes de eso que mencionamos el 31, esto es lo que tú y yo necesitamos. Antes, sed benignos unos con otros. ¿Sabe qué es benigno? Que mostremos bondad, que mostremos misericordia, que mostremos empatía. Qué importante que usted y yo en la iglesia mostremos empatía. Desde que llega la gente en ese parking, hasta que entran por ahí, hasta que se sienten que estamos aquí. Qué importante que usted y yo mostremos empatía. Porque una iglesia que muestra empatía, que muestra generosidad, que muestra amor, ¿sabe qué? Alguien le va a decir, yo quiero volver porque me trataron bien. Y eso es parte de usted y yo ser iglesia. De la edificación. Misericordiosos, practiquemos misericordia. Veamos lo que es la necesidad del otro cuando está en una situación difícil. Perdonándoos. ¿Sabe qué? La acción de perdonar conlleva una decisión tuya y mía. No es una emoción. Si es por emoción, no lo vamos a hacer. Y aquí nos lo han dicho. Pastores de un ha predicado eso, Efraín no lo ha predicado, la gente ha venido a Dios. Perdonar es una decisión que tú y yo hacemos. Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Oye, si a nosotros nos perdonaron, ¿quién soy yo para no perdonar? Pongámonos sobre nuestros pies. Yo terminé aquí. Pastor lo termina, pero yo quiero que usted sepa algo. Yo quiero orar por nosotros, la iglesia. Cuando a mí me tocó esta parte, yo quiero que sepa algo. Cada vez que hay un tema que tiene que ver con la iglesia, a mí me apasiona. Créame. Porque me gusta, porque podemos hablar de lo que somos y lo que podemos ser y lo que Dios quiere que seamos. Y me parece que nosotros vamos por buen camino. Dios nos está llevando por un buen camino. De la mano de nuestro pastor Edwin, de todos los pastores, líderes de la iglesia y toda la junta de gobierno. Pero ¿saben qué? Pastor Edwin y los líderes necesitan que la iglesia acepte ese reto y se meta en esta palabra. Porque si nosotros nos metemos en esta palabra, el trabajo de ellos va a ser bien fácil. Se le va a hacer bien fácil. Y aunque usted sabe que este pastor es como un fosforito que coge por ahí, es eléctrico. Hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo. ¿Eh? Entonces nosotros como iglesia tenemos que ¿qué? Hacer lo que nos toca. Ser edificados en el cuerpo, edificar la iglesia, edificarnos mutuamente, amarnos mutuamente, perdonarnos los unos a los otros, bendecirnos. ¿Sabe por qué? Porque son menos consejería, menos dolores de cabeza para él y para los demás. Vamos a hablar en serio. Eso es. Obreros para la mies. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias por permitirnos compartir el capítulo 4 de Efesios, Señor. He tratado de hacerlo lo mejor posible, Señor. Pero te pido que nos ayudes a ser iglesia. Te pido que nos ayude a ser la iglesia que tú estás llamando. Te pido que nos ayude a ser la iglesia que tú nos estás encomendando, nos has retado a ser. Te pido que nos ayude en comunidad cristiana a poder ser mejores seres humanos, mejores creyentes, Señor. Gente que te ame, gente que bendiga, gente que perdone, gente que restaure, gente que edifique, gente que ayude a bendecir al caído, Señor. Para poderlo levantar y hacerlo parte del ministerio, Señor. Y edificar y fortalecer a tu iglesia que es tu cuerpo y tú la cabeza, Señor. Te pedimos que nos ayude, Jesús, y que nos dé fuerza para seguir haciendo esto, para la gloria y la honra de tu nombre, porque al final del día, lo importante es que tu nombre sea glorificado en el nombre poderoso y maravilloso de Jesús. Amén, amén y amén.
Aleluya. Yo creo que la palabra ha sido